En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal.
Saludo esta mañana con muchísimo gusto a bienvenido de vuelta, Fernando Ortiz Proal, que andaba pues en periodo vacacional.
Estimado Ángel, pues muy contento de estar acá de regreso. Tuvimos unos días de asueto y la semana previa tuvimos asamblea ahí de la mutualidad del Consejo de Notarios que nos impidió estar aquí con contigo, y la verdad es que siempre presencialmente es mucho más dinámico y a gusto el diálogo contigo. Entonces bueno, pues aquí estamos ya de regreso, como te dije en aquella ocasión, oye, no voy a poder venir, ojalá me den chance más adelante, y sí me dieron, cosa que agradezco mucho, y aquí estamos de regreso.
Eres muy bienvenido, ya sabes que es tu casa. ¿De qué platicamos
yo
esta
lo aprecio
mañana,
mucho Fer? Pues bueno, pues los temas Ángel, el tema me parece ineludible, ¿no? El asunto de Javier Duarte, que tiene muchas aristas, pero finalmente, Ángel, una de estas aristas es ¿y qué vamos a hacer? Como sociedad, como país, ¿ahora qué vamos a hacer? Es muy lamentable, yo que varios hemos visto esta fotografía en la que aparecen, me parece que son 19 gobernadores en ese entonces, una fotografía tomada hace, me parece que 5 años, por ahí, de los cuales el día de hoy 11 están o detenidos, o prófugos, o con procesos de naturaleza criminal, todos ellos por actos de corrupción. Y bueno, la pregunta es, ¿y qué vamos a hacer? Porque la salida fácil es decir, pues mira estos priistas, qué corruptos. Uh-huh. Y la verdad es que no es tan fácil. Me parece que hacer ese señalamiento es irnos por la salida sencilla.
Hoy alguno de los partidos, perdón que te interrumpa, Fernando, ¿tiene la posibilidad de ser el primero que arroje una piedra? ¿Está exento de pecado?
Es lo que te iba a decir, mira, esa es la salida fácil. En concreto, yo soy militante priista y te puedo decir que no toda la gente del PRI se conduce de esa manera. Hay gente honesta y deshonesta en todos los partidos. Ojalá fuera tan sencillo ubicar a los corruptos. Claro. ¿Por qué se dio en esas condiciones? Pues bueno, porque el acceso al poder hasta hace relativamente poco tiempo era mucho más probable y durante mucho tiempo fue seguro a través de la divisa del PRI. Y bueno, ahora también está Guillermo Padres del PAN, y si se investigara, me parece que a otros funcionarios de otras divisas políticas, lamentablemente encontraríamos también esta clase de actos, ¿no? El punto no es estigmatizar por divisas políticas, ¿no? El punto es qué vamos a hacer como país para evitar que se repitan esta clase de situaciones y de saqueos a las arcas estatales. Vamos a seguir permitiendo que los primeros mandatarios titulares de los ejecutivos en las entidades tengan un manejo prácticamente absoluto del patrimonio y de las finanzas públicas de las entidades. O sea, porque el punto es ese. A ver, ¿por qué no se pudo o se quiso o se supo hacer algo antes? O sea, ¿por qué la Federación no hizo nada? ¿Por qué no sirvieron toda esta alud de instituciones y procedimientos que les llamamos tribunales administrativos, fiscalías, órganos de control, en fin, ¿no? O sea, tienen distintas denominaciones.
Claro.
Y tenemos una estructura enorme que ahora crece más, ¿no? Ya viene el sistema anticorrupción y creamos más instituciones y creamos, y ahora la ciudadanizamos y contratamos más gente. ¿Y de veras esto sirve, Ángel? Venimos desde 1982, si mal no recuerdo, que fue la campaña de Miguel de la Madrid, que el eje publicitario fue la renovación moral.
Sí.
O sea, traemos este tema desde entonces, ¿no? Platicábamos alguna vez que a mí me sorprendió del libro de Federico Reyes Heroles de Orfandad, en el que hace una narrativa de la vida pública y privada de su padre, Jesús Reyes Heroles, que cuando lo nombran director de Pemex a mediados del siglo pasado, bueno, no a mediados, no después, pero ha de haber sido en los años...
Pues ya en los 70, ¿no?
70, si no es que 60, gracias, 70. Cuando el presidente lo nombra, le dice, oiga, señor presidente, ¿y por qué yo, si no soy ni ingeniero petrolero, ni tengo experiencia en petróleos mexicanos? Y en aquel entonces, o sea, hace 60 años, Le dice el presidente de la República, porque me dicen que usted es honesto, Rey Ceroles, y eso es lo que le hace falta a Pemex. O sea, a ver, venimos arrastrando este tema décadas y décadas. Y seguimos señalando culpables y unos celebramos o celebran la aprehensión de Duarte y de Yarrington. Otros dicen, pero pues faltan muchos. Y el presidente dice, perdón, cito textual, ningún chile les embona, cito textual.
Sí, así dijo.
O sea, digo, y el problema no es ese. El problema es que no hacemos nada para evitar institucionalmente que esto se repita. A ver, siempre va a haber actos de corrupción. Lamentablemente, la avaricia, la ambición, son parte de la...
¿De la cosa pública?
De la cosa pública, y no solo pública, sino de la naturaleza humana.
De la naturaleza humana, ¿no? Y también, pues en muchos casos, y habrá que consignarlo, pues no es algo particular de nuestro país. Yo creo que hay... La lista es sobrada de ejemplos de personas que han estado en los temas públicos.
Se ve en todos lados. El tema es llegar a niveles racionales. O sea, si estamos en la tabla de los países del AUD, en los peores lugares o en los mejores de corrupción, depende desde qué ángulo lo veas, porque ¿cómo le hacemos para ponernos en los términos medios, en lo que es razonable, ¿no? ¿Qué medidas podemos tomar? Entonces, la primera es, tenemos un tipo de gobierno, un tipo de régimen en el que vamos a las urnas, en las entidades, y una persona que obtiene hoy el 30%, Ángel, 30% del 60% de los votos emitidos, o sea, un 18% de los votos posibles, le damos un chequezote en blanco y le decimos, adelante, pásele a su casa y durante 6 años nombre, administre, gestione, opere, use, desuse. Y ahí cuando termine, si políticamente trae broncas, pues agárrese. Pero si no le va tan mal, pues ahí un par de años después, ahí le revisamos la cuenta pública. Imagínate, y ahí vemos, ¿no?, cómo salió. O sea, tenemos un sistema pésimo de revisión, ¿no?, del actuar, además de que entregamos este cheque en blanco.
¿Por
¿no?
qué, Fernando, se ha dado durante estos años este tema de las escandalosas cuentas públicas y los escandalosos desfalcos que cada uno de estos gobernadores ha tenido?
Pues yo creo que, Ángel, por
esa... Es que antes no pasaba.
Esa libertad. Mira, yo creo que antes había dos factores, ¿no? Primero, no se daban, no había los recursos que hoy hay en las entidades y en los municipios. O sea, la economía ha crecido, México ha crecido, las ciudades y los municipios han crecido, la recaudación a través de las contribuciones ha crecido, y hoy municipios que antes no generaban recursos, generan muchísimos recursos, y las entidades obviamente también. O sea, hoy hay bolsas patrimoniales en recursos públicos que obviamente no había antes.
Y entonces,
¿no?,
antes, como decía Lallín, este hombre de triste memoria que fue alcalde y ahora es candidato independiente allá en Nayarit, como había poquito, robaban poquito.
Robaban poquito, pues porque había poquito, ¿no? Si hubiera habido mucho, pues seguramente el señor Lallín pues hubiera robado mucho, ¿no? Pero bueno, ¿no? Segundo, me parece que en este juego político de la pluralidad, lamentablemente a lo que hemos llegado es que en lugar de que la diversidad política genere controles entre unos con otros, lo que ha operado es la regla del yo no me meto contigo si tú no te metes conmigo. A menos que sea muy cínica la cosa, entonces nos metemos todos con todos. Pero si no, es como en el Congreso de la Unión, ¿no? O sea, el PRI no le pide al PAN cuentas, ni el PAN al PRI, ni el PRD a Morena. Eso sí, se mentan la madre en otras cosas, pero nadie se mete con las partidas y nadie exige que se transparente ni nada, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque, bueno, pues yo te exijo a ti para que tú no me exijas a mí.
Y entonces, pues ahí nos vamos tapando.
Llega un momento en el que...
Luego que no veo tu mugrero y tú también haces como que no ves mi cochinero, ¿no?
La falta de transparencia llega a ser conveniente en algunos casos, uh-huh, y entonces en este juego de pluralidad nos detenemos un poquito, ¿no?
Pasa también el tema por el hecho de que en el momento de esta transición de gobiernos, cuando deja el PRI de tener la presidencia de la República y llegan los panistas, ¿se le salieron del huacal los gobernadores a los presidentes?
Pues yo creo que sí, me parece que antes, aunque no fuera de manera constitucional, pero sí metaconstitucional, llegó a haber momentos, el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en el que se removieron, por llamarle de alguna manera,
por decirlo,
me parece que fueron 7 gobernadores.
Sí.
Y me parece que varios de ellos, por cuestiones no solo políticas, sino de esta índole patrimonial, que se enteraban que estaban cometiendo excesos, se les avisaba, se les pedía que no, no hacían caso y se les mandaba. Y a veces decía, oye, mire, lo que está usted aquí en gobernación, pues el Congreso de su estado está procesando su situación. Pues, o renuncia usted, contra o por persona. La buena o por la mala, ¿no? Uh-huh. Había cuando menos, metaconstitucionalmente hablando, y no lo estoy justificando, aunque quizá a estas alturas, después de ver lo que ha pasado, habría que justificarlo en la práctica, había esa posibilidad. Había alguien que los podía hacer rendir cuentas en ese momento o responder por sus actos en ese momento. Hoy, Ángel, parece que no lo hay. Hoy parece que hay que esperarse, y el caso de Javier Duarte es muy evidente. Todos sabíamos prácticamente un año antes lo que había pasado, que el tipo era un ladrón, un pillo, un abusivo.
Y que se había despachado no con la cuchara grande, con el perol completo.
Sí. Y nadie podía hacer nada, ¿no? Uh-huh. Hasta que el señor se fuera y huyera, como fue el caso y demás, ¿no? Entonces, bueno, sí, lamentable, qué bueno que ya lo detuvieron, que se le procese y que se le juzgue conforme a derecho. El tema de que si la señora o no y todo me parece que es secundario, o sea, es el tema de involucrar a la familia, pues hay que dejar de lado consideraciones de esa índole. La señora será o no su cónyuge, eso es independiente. Si ella cometió algún acto indebido y tenía conocimiento, bueno, pues las leyes se aplican más allá de esas cuestiones y bueno, eso esperamos todos, ¿no? Punto y aparte. Vienen del otro Duarte y faltan muchos, y si faltan, y Yarrington se lo llevan, qué mal que viene, en fin, todos tenemos opiniones ahí al respecto y todas son válidas, ¿eh? Nadie somos dueños de la verdad. Pero punto y aparte a todo eso que es los acontecimientos de hoy, ¿qué vamos a hacer para tratar de evitar que esto se repita? ¿Qué vamos a hacer para que quienes hoy gobiernan las entidades no puedan o se les complique cometer esta clase de abusos, para que existan mecanismos para que nos demos cuenta los ciudadanos o el gobierno federal o los entes de lo que está sucediendo y puedan poner un alto en el momento a esta clase de cuestiones? O sea, esa es la gran pregunta, ¿no? O ya estamos viendo el problema, estamos viendo la reacción al problema. ¿Cuál va a ser la solución al problema? Y eso me parece que es lo que por ningún lado aparece, ¿no? O sea, aparece el sistema anticorrupción y vamos a ciudadanizar, pero puras medidas paliativas, ¿no? O sea, puros
aspirinitas para este
puras
cáncer,
aspirinas,
¿no?
Y no estamos entrando al problema que es modificar la manera en la que ejercemos la política pública en este país, ¿no?
Bueno, se queda ahí esa reflexión. Tendremos que justamente pensar cuáles serán los nuevos mecanismos para evitar que mañana sigamos contando los casos de nuevos Duartes a lo largo y ancho del país.
Exactamente.
Fernando Ortiz Proal, muchas gracias.
Ángel, gracias. Excelente jueves.
Y bienvenido de nueva cuenta.
Qué amable, muchas gracias.